¿Cómo les va?
No, nosotros muy bien, ¿y usted?
Bien, muy bien también, por suerte.
Muchas gracias por venir, ¿eh?
Bueno, les voy a empezar con una pregunta para ustedes. Si yo les digo cuál es el deporte más violento del mundo, ¿cuál es para ustedes?
El UFC.
El fútbol, yo no lo, claro, no lo pienso tanto como deporte.
Claro, bueno, capaz que sacando eso como deporte.
El fútbol australiano. ¿Cómo estoy?
El fútbol australiano.
Si sacamos eso, el fútbol australiano, me parece.
Bueno, porque hoy les vengo a presentar un deporte que surge hace más de casi 300 años en realidad, pero viene de una tradición de la antigua Roma que tiene más o menos unos 2.000 años. Un deporte que el rey de Francia, Enrique III, en 1554 lo catalogó como demasiado pequeño para hacer una guerra, pero demasiado cruel para hacer un juego.
Es muy bueno.
Lo juegan futbolistas, jugadores de rugby, boxeadores y luchadores de artes marciales, entre otras personas. Y acá vale todo, pero todo en serio, de todo vale. Así que hoy les vengo a presentar el calcio histórico florentino. Ahí lo tienen, en pantalla tienen algunas escenas de lo que es este deporte en YouTube. En lo que es el calcio histórico florentino, un deporte que se juega, como ya dije, como obviamente en la ciudad italiana de Florencia, un deporte tan violento que solo se celebra un campeonato por año, más o menos en el mes de junio. Son cuatro equipos, que ya vamos a ir a eso. Se celebran solo tres partidos, una semifinal, las dos semifinales y una final, solo una vez por año, porque no por la violencia de lo que es el deporte no se podría jugar más. Desde entonces, durante la antigua Roma, el ejército romano practicaba un deporte como entrenamiento, como forma de entrenarse, llamado arpastum, en el cual marcaban con un rectángulo con cuerdas para hacer la cancha, y los equipos tenían que llevar una pelota hasta la línea de fondo y tocar la cuerda con la pelota para sumar un punto. El arpastum se permitía todo tipo de violencia para evitar que el rival marcara un punto, menos matarse. Hay que hacer la aclaración, ¿no? Vale todo menos que mates a un rival, ¿no?
Salvo que sea circunstancial, ¿no?
Sí, sí.
En la señora que estás poniendo, hay momentos que se quedan enhebrados, se desentienden del juego y se entran a dar como en la
esquina.
Bueno,
ahora vamos a ir a eso. Porque el calcio histórico, como lo estamos viendo ahí, surge en el año 1530, durante el asedio de Florencia perpetrado por el Sacro Imperio y por España contra la República Florentina de los Medici. Entonces, los florentinos, para demostrar su fuerza y que son bravos, organizaron un día entero de festejos donde la atracción principal era este juego. Formalizaron las reglas de esta tradición romana que venía de antes y ahí nació lo que es el calcio histórico florentino moderno, como lo podemos ver en ese video. Entonces, vamos a ver un poco de lo que son las reglas. Esto se juega en una cancha rectangular de arena, de más o menos unos 80 por 40 metros, un poco más chica de lo que sería una cancha de fútbol. Claro. Y son dos equipos de 27 jugadores cada uno. Y son 12 delanteros y 15 defensores o mediocampistas, le llaman de las dos formas. El objetivo es hacer más goles que el rival. Y se juega con una pelota del tamaño, una pelota de fútbol, lo juegan literal con una pelota de fútbol. Y los arcos comprenden toda la línea de fondo de la pelota. Toda la línea de fondo de la cancha, perdón.
Como el rugby.
Sí. Entonces, Cada gol vale un punto, pero si vos tirás y errás, le das medio punto al rival.
Así que
ahí hay que tener cuidado. Ha pasado, para hacer un paréntesis,
errarle, tenés que errarle a toda la línea.
Sí, pero el arco tampoco es que es un arco de fútbol, es como un arco más bajito también. Vos podés tirar un...
O sea, es más probable que le erres por arriba.
Claro.
El concepto del fútbol de terminar la jugada, aunque la tires por arriba,
no corre. No, porque le das medio punto al otro. Claro. Esto, hay una serie, una docuserie en Netflix que se llama Juegos Locales, que tiene 8 capítulos, son en cada uno de los capítulos... muestran un deporte o un juego tradicional de distintas partes del mundo. Uno de ellos, que es el primer capítulo de la serie, es este calcio histórico de Florencia, pero después también tiene, por ejemplo, el juego de las tierras altas de Escocia, que es hermoso. Son juegos, más que nada, juegos como de fuerza, por ejemplo, lanzamiento de martillo. Claro. La atracción principal es con un tronco de 2 metros y medio, que lo tienen que tirar hacia adelante y tiene que dar una vuelta y caer. Esa es la atracción principal del juego de las tierras altas. Ahora, ¿cómo transcurre el partido? Los partidos duran 50 minutos. Y en 50 minutos son 27 por lado, no hay cambios. Así que vos jugás 50 minutos.
Que no bajas.
Claro. Exactamente, porque bueno, si lastimosamente alguno se lesiona, bueno, tendrá que salir y el equipo quedará con uno menos. Pero 50 minutos dándose, dándose a mansalva.
No hay entretiempo.
No hay entretiempo, es de principio a fin. Para evitar que los rivales avancen, como veíamos en el video, vale todo. Piña, patada, tirarse al piso, todo. Ahora, hay una regla que es cuando vos tirás un rival al piso, tienen que cortar hasta que cualquiera de los dos equipos haga un gol.
¿Cómo? No, no
entendí. Para evitar que, el rival avance, digamos,
sí.
vos te enfrentás con tu rival y ahí, bueno, se arma una batalla.
Sí.
Cuando si vos lográs derribar al rival o el rival te derriba al piso, tienen que parar, quedarse en el piso hasta que termine con gol la jugada. Si no hay un gol en ese transcurso del tiempo, no se pueden volver a levantar y seguir.
Tiene que parar ese jugador.
Esos dos jugadores.
Claro, quedan fuera del juego.
Claro, tienen que quedar fijos ahí en el suelo hasta que haya un gol.
Está. Ahora se entendió. Pero pará, ¿y si cae uno solo?
Ese te tiene que ganar.
Por lo general, el que derribó al jugador se queda como con él atrapado para que no se levante. O sea, los dos jugadores implicados en esa batalla, digamos,
aunque
quedan
caiga
ahí.
Uno solo.
Aunque caiga uno solo. Porque no pueden seguir jugando, tienen que esperar a que haya un gol, que la jugada termine, y ahí sí, cada vez que hay un gol, los equipos cambian de lado y se vuelve a reanudar el juego. Entonces, en el campeonato este de calcio histórico, que se celebra una vez por año, compiten cuatro equipos, que representan a los cuatro distritos históricos en los que estaba dividido Florencia en ese momento, que ahí podemos ver el mapa, que son los distritos de Santa María Novella, que representan al equipo rojo, San Giovanni, que representa al equipo verde, Santa Croce, al equipo azul, y al Santo Espíritu, que es el equipo blanco.
Todos santos, por suerte, están protegidos.
Bueno, ahora, hoy por hoy, no está dividida así Florencia, con sus barrios, todo. Históricamente, esos eran los distritos en los que se dividía la ciudad. Vos solo podés jugar en el equipo del distrito en el que naciste.
Está muy bien eso.
Está muy
solo
bien.
Podés jugar en ese equipo, no
si
te
no
podés cambiar.
No podés pedir pase.
Claro, no existe el mercado de pases de ahí de año a año en el que te puedas cambiar de uno a otro. No, solo naciste en tal distrito, solo podés jugar para ese. Es como que te queda, vos lo defendés a tu distrito toda tu vida.
Y no es como la FIFA que nacionaliza.
No. Es más, si no naciste en Florencia, no podés jugar directamente. Solo si naciste en Florencia y jugás.
Qué pena, las ganas que me habían dado de jugar cuando vi las
imágenes.
Es maravilloso.
Terrible.
Cortás el invierno.
Claro.
Así que bueno, cuando llega junio se empiezan a preparar todos y se juegan las dos semifinales, se sortea el rojo contra el verde y el ganador van a jugar a la gran final que es 9 días después. Obviamente no hay partido por el tercer y cuarto puesto. Los que pierden las semifinales a esperar al año que viene. Cuando se jugó el primer partido. En el capítulo de la serie de Netflix hay un historiador del calcio histórico que dice, sabemos quiénes jugaron, los nombres de los jugadores, todo lo que pasó en el partido, pero no sabemos quién ganó, porque nadie documentó quién fue el ganador. Lo que sí se sabe es que el premio fue una vaca, que bueno, en realidad por los bajos recursos que había en esa época, claro. Que estaban asediados, bueno, se decidió que el premio fuese una vaca, que en realidad sigue siendo, esa vaca fue compartida por todos los equipos y los espectadores, se hizo como un gran asado, digamos.
Te digo que además de un plantel de primera, actualmente le pones de premio una vaca y otra que cacho histórico.
Y sí, ahora
el
premio actualmente sigue siendo una vaca, pero hoy por hoy es más simbólico, no se hace un super asado para toda la ciudad. La vaca pasea como la modelo del día, se pasea por una pasarela, la muestran y bueno, es como el premio simbólico para el que sale campeón.
Claro, como decía el profe de Rocha, como el triunfo de Rocha.
Exactamente. Y bueno, los partidos se disputan en un estadio que se arma en una histórica plaza que se llama la Piazza Santa Croce. Ahí se arma un estadio,
siempre son locales.
Claro, es lo que tiene. Se arma una, ahí estamos viendo el estadio que se hace y las tribunas se llenan. El estadio ahí que bueno, un estadio provisorio, digamos, cuando termina se desarma, ahí está la, esa es la cancha de arena y ahí están las tribunas, son los barrios son barra bravas básicamente.
Para los que están escuchando y nos miran, es como si fuera la de cancha de Pocitos, de la playa de Pocitos, pero mucho más grande.
Exactamente, es apenas un poco más chica que una cancha de fútbol 11. Y en cada partido el estadio está, las tribunas están llenas. Toda la ciudad se paraliza para ver al
y bueno, debe ser más o menos como la corrida de Pamplona, ¿no?
Sí,
también.
La suelta, no sé cómo se llama, que va todo el mundo y que amaba una cantidad de turistas a verlo. El Palio de Siena también.
Uh-huh. Acá dice que los equipos de los barrios te llevan todos nombres de santos por las parroquias.
Exacto.
Uh-huh. De la ciudad, y que Santa Croce es la más linda, dice también.
Bueno, no tengo el honor de conocer las parroquias, pero
está lindo pagárselo comiendo un lampredotto fiorentino, dice.
¡Ay, qué hermoso!
No sé ni qué época.
¿Qué
no
será un lampredotto?
¿Qué será? Y no sé, tiene pinta de ser rico.
Un sándwich con algún fiambre especial, ¿no?
Pero bueno, si por ahí por junio de este año piensan a irse de viaje a Italia y tienen la oportunidad de irse a Florencia, se pueden ver un partidito de este deporte tan ameno, ¿verdad? Tan recomendable para toda la familia.
Y hacer una columna durante la Copa América. Ustedes van a Estados Unidos, yo me voy a Florencia.
Perfecto. Es un refuerzo de carne.
Claro, por eso. Me imaginé que era un sándwich de...
Así que bueno, aquí esto
qué interesante,
es el interesantísimo calcio histórico.
El más ganador, si tienen que apostar, ¿cuál de los cuatro es?
Santa Croce.
Sí, señor.
El local, sí.
Santa Croce.
Santa Croce porque es local.
Claro. Tiene como 24 títulos. ¿No?
Sí, señor. Y el más perdedor,
ahora,
¿el no qué color era? No, ¿de qué color era?
El verde.
Sí, señor.
Los verdes de San Giovanni.
Se da eso, es una cosa de locos.
El verde es mala suerte.
Es mala suerte. Hace pocos días fue aniversario del referéndum del voto verde.
Y perdimos. Bueno, muy bien, hacemos una pausa y se nos viene Pablo Arán. Muy bueno el informe, Ramón.
Alegro que les guste.
El día después del retiro es el tema de hoy de Alerta Naranja.
Está bien. El retiro debe ser de los 27, 20
se retiran ese día.
Bueno, un comentario cortito. En el capítulo de Netflix tienen testimonios con jugadores. Hay uno que juega para el equipo rojo que dice que lleva 20 años jugando y está intacto. 20 años jugando desde los 19.
Escurre el bulto.
A los boxeadores, ¿en qué puesto lo pondrían? ¿De defensa o de delantero?
Y yo qué sé, de defensa. No,
al boxeador tiene que ir de defensa.
Delantero. Abriendo paso.
Abriendo camino.